el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde contamos la última hora del deporte en el 106 de la FM de Onda Madrid. Tienen el enlace directo en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, para escucharnos a través de internet. Hoy le damos descanso a Kylian Mbappé en la portada de este programa. Abrimos con la gesta de Lucán Murcia, que se ha metido en la final de la Liga ACB contra todo pronóstico, eliminando al campeón de la Liga regular, el Unicaja de Málaga. Van a ser el rival del Real Madrid a partir del próximo sábado. Hacen historia porque, por primera vez en la ACB, un equipo se ha metido en la final sin ganar ni un solo partido del playoff en su casa. Por primera vez en toda la historia, además, el quinto clasificado de la Liga regular llega a la final. Mérito de todo el equipo, de toda la afición y de un entrenador, Sito Alonso, que le quiso dedicar el pase a la final a su madre, Julia, fallecida el pasado verano. Sito dice que llegar a Murcia ha sido una terapia para él.
Tenía una relación con ella, pues que era casi como mi vida, ¿no? Y el perderla, pues no lo esperabas. Y entonces, se lo decía a los jugadores antes del partido, ellos me han dado la tranquilidad de poder estar disfrutando durante el año, de llegar a los partidos tranquilo, de disfrutar el año y no tener que pensar mucho solo para la felicidad que estaría viviendo ella, ¿no? Si hubiera tenido que sufrir un poco más, quizás me hubiera pesado más el no tener ese apoyo fundamental en mi vida como es Julia, ¿no?
Una final que arrancará a partir del próximo sábado en el Palacio de los Deportes. Los dos primeros partidos se juegan en Madrid, el sábado a las 8:30, el segundo el lunes y el tercero ya se trasladará a Murcia. Por aquí arrancamos este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con todo, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está aquí ya Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tardes calurosas también. De eso vamos a hablar porque desde esta hora, desde la 1 y hasta las 9 de la noche, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en las comarcas Sur, Vegas y Oeste, con máximas de 37 grados, aunque en el resto de la región no es que vaya a ser mucho más fresco. En el área metropolitana y en Henares la previsión es un grado menos, 36. Por eso es importante seguir algunos consejos, hidratarse como has hecho tú ahora, Laura. Nos lo cuenta Patricia Blanco, jefa de guardia del 112.
Es muy importante la hidratación. Agua es lo ideal. Tenemos que proteger la cabeza, ponernos ropas de color claro para que no den tanto calor y, sobre todo, si podemos, ir por las zonas de sombra. Y fundamental también evitar salir a la calle en las horas de máxima temperatura. Hacer deporte o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde cuando ya bajan las temperaturas.
A esta hora, el presidente del Gobierno va a clausurar la 32ª Asamblea General de la Confederación Empresarial de la Economía Social. Está previsto que durante su discurso se refiera al anuncio que ha realizado el ministro de Exteriores de que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por su ofensiva en Gaza. Este jueves también hemos conocido que agentes de la UCO, de la Guardia Civil, han registrado el organismo público Redes por orden de la Fiscalía Europea y dentro de la investigación por la que su mujer, Begoña Gómez, está imputada. El Gobierno, la vicepresidenta Teresa Rivera, reitera que no hay caso. En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo alerta de todo lo contrario.
Si consideramos que quien sabe de esto es la Guardia Civil, pues aparentemente no hay nada.
¿Qué ha sido la Fiscalía de la Unión Europea? La Fiscalía de la Unión Europea, la que ha entrado en una empresa pública dependiente del Ministerio de Economía, Red.es, para ver una serie de contratos financiados con fondos europeos.
Y este jueves ha habido junta de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid con anuncios sobre los planes del consistorio para celebrar el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI. Tiene los detalles Mar García.
Madrid se vuelca con la corona, banderolas, autobuses de la MT decorados, motivos florales, un bando del alcalde y un acto oficial de reconocimiento al rey Felipe VI el 18 de junio. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz anima a los madrileños a sumarse a esta celebración.
Queremos animar a que se sumen los madrileños. Yo creo que es un día festivo y que tenemos la grandísima suerte de tener al rey Felipe VI entre nosotros en nuestra ciudad y por lo tanto creo que la ciudad debe volcarse en este décimo aniversario.
Madrid engalanada por ese décimo aniversario de la coronación de Felipe VI.
Y estamos muy pendientes también de Frankfurt, donde en aproximadamente una hora vamos a conocer si el Banco Central Europeo rebaja los tipos. Sería el primer recorte desde 2019, Laura.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner, como siempre, encima de la mesa los titulares del deporte. El ensayo ante Andorra se saldó con una manita para la selección española de fútbol con triplete de Oyarzabal. Cerró la cuenta Ferran Torre y la abrió a Jose Pérez, que ha pasado de ser uno de los posibles descartes a pedir paso en la Eurocopa. El delantero del Betis marcó un golazo, dio una asistencia y fue de lo mejor de la noche en el nuevo vivero de Badajoz. De la Fuente dará a conocer los descartes mañana antes de viajar a Mallorca.
Estad tranquilos, quiero decir que de aquí a en dos días vamos a tomar una decisión y va a ser una decisión muy meditada, muy trabajada concienciadamente, trabajando todos los escenarios. Espero que no va a haber dos sorpresas, que no se trata de dar sorpresas. Insisto, lo hacemos para tener garantías de funcionar bien y de éxito en el futuro.
Kylian Mbappé lidera a Francia. Ganó 3-0 la selección francesa ante Luxemburgo con un gol suyo y dos asistencias. Acaba de comparecer su compañero de la selección en la concentración francesa y compañero en la próxima temporada en el Real Madrid, Camavinga, diciendo que le ve, como siempre, tras su anuncio de fichaje por el Real Madrid. En el Atlético de Madrid, pendientes del futuro de Joao Félix, el Barcelona cuenta con los dos portugueses, Joao Félix y Cancelo. Hansi Flick ve con buenos ojos la continuidad de los dos jugadores a la espera de saber las condiciones de ambas operaciones. Laporta confirmaba que tiene que ser en las mismas condiciones que la temporada pasada.
Estan treballant el Deco en aquest sentit per extendre la situació en la que estan els Joaos una temporada més, que l'entrenador, el Hansi Flick, doncs, considera que són jugadors d'una gran qualitat, tant el Joao Félix com el Joao Cancelo.
En el Leganés, Diego Conde, su portero, ha sido elegido jugador 5 estrellas de la temporada. Así lo agradecía tras el ascenso a Primera División.
Es una recompensa todo el trabajo que se viene haciendo, tanto de la plantilla como de toda la gente que nos rodea, que hace que el Leganés sea un club de Primera División. Y para mí es meritocracia pura y dura. Este equipo se lo ha merecido de principio a fin y aquí estamos.
Noticia en fútbol femenino. Mariona Caldentey se marcha del FC Barcelona rumbo a Inglaterra. Y acabamos de conocer en baloncesto la lista de Sergio Scariolo, el seleccionador, para el preolímpico de Valencia, que se va a disputar a finales de este mes. Recordamos que todavía la selección no tiene el pasaporte para París. Se ha caído Ricky Rubio y regresa Lorenzo Brown. Jugadores del Real Madrid que acuden a esa lista, Rudy Fernández, Abalde y Sergio Llull. El preolímpico debutará España el 2 de julio contra el Líbano y cerrará la primera fase contra Angola el 3 de julio. Y también tenemos horarios ya de la Liga ACB, de la final entre el Real Madrid y el UCAM Murcia. El primer partido el sábado a las 8:30 de la tarde. Pau Gasol ha comparecido también esta mañana en un acto en Madrid y ha hablado sobre esa posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos para la selección.
Confío plenamente en nuestro equipo, confío plenamente en el cuerpo técnico también. Bien, y ojalá salga un buen preolímpico y podamos clasificarnos para París.
Y esta madrugada arranca la final de la NBA en Boston. Boston Celtics, Dallas Maverick, Doncic, el es del Real Madrid buscando su primer anillo. Y en Roland Garros ya configuradas las dos semifinales. Zverev, el número 4 del mundo, eliminaba ayer a Demiñaur y se va a medir a Casper Ruud, mientras que la otra semifinal ya quedaba configurada en el día de ayer entre Carlos Alcaraz y Jack Sinner. 8 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
Yeah. See your girlfriend was
Hablamos de la selección española de fútbol. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Has visto cuánta juventud tenemos ahí al otro lado del cristal? Se han girado todos así, se han girado todos para ver a Carlitos Rodríguez.
Sí, no, seguro.
La voz del madridismo, en Onda Madrid y de la selección española.
No te quites importancia.
Han venido a vernos un colegio. Hola, chicos, ahí están todos. ¿Del Madrid son todos?
No creo, no creo.
Sí, del Atleti.
También habrá.
¿Del Rayo? ¿No hay ninguna del Rayo? Ah, madre mía. Bueno, hablamos de la selección española de fútbol y bueno, y de ese, como decía ayer Rodrigo, me gustó el ensayo o el entrenamiento con focos.
Sí.
Es una buena forma de definirlo.
Sí, empezó la cosa un poco rara por aquello de que no hubo himnos, porque se fastidió la luz en el momento inoportuno en el que debían sonar y que la megafonía pudiera interpretar esos himnos que tradicionalmente siempre suenan antes de los partidos internacionales de selecciones, pero bueno, fue un detalle sin mayor importancia.
Bueno, una primera parte un poco aburrida.
Pues sí.
Y luego pues terminaron llegando los goles, evidentemente, y la calidad, ¿no?, de una selección como la española ante una selección que la mayoría de sus jugadores pues están en tercera ref, en segunda ref y alguno a lo mejor en un equipito un poco de mayor categoría, pero poco más.
Sí, el portero, que es portero del Villarreal B y que ha trabajado Iker Álvarez con el primer equipo del Villarreal y que suena incluso como posible portero de la primera plantilla el año que viene en el Villarreal de Marcelino. Pero es el futbolista más destacado, porque como tú decías, luego hay un montón que juegan en la primera división de Andorra, que es una liga pues evidentemente muy modesta, me parece que solo tiene 10 o 12 equipos. Hay gente de tercera federación, de segunda federación, había un futbolista del Binéfar, como decíamos ayer, un chaval que juega aquí en el CUC Villalba, Ot Remolins, y es un rival de un nivel muy inferior. Plantearon el partido a encajar los menos goles posibles. Un sistema muy defensivo, 5 defensas, 4 por delante y solamente un delantero. Y bueno, era cuestión de que fuera cayendo por su propio peso. La primera parte, mientras les aguantó la fuerza, se cerraron bien y de hecho España estuvo muy espesa, porque más allá del gol de Ayoce, pues casi ni generó peligro ni tiró ante la portería de Iker Álvarez. Pero en la segunda, yo creo que con los cambios revitalizaron mucho el juego del equipo de La Fuente. Me gustó mucho Fermín, para mí fue lo más destacado del partido, más allá de los 3 goles de Oyarzabal. Pero bueno, de los 3 goles realmente de Oyarzabal, el mérito es que los marcó, pero estaba allí en plan 9, en plan delantero centro, porque fueron muy sencillos y prácticamente solo tuvo que empujarla. Así que con la buena actuación de Fermín, que me gustó, por ejemplo, mucho más que Pedri, que Ferran Torres, a los que vi bastante flojos en un partido en el que tampoco creo yo hay que sacar demasiadas conclusiones.
Fíjate que Fermín, Carlos, hace un año y medio jugaba en ese mismo estadio. Uh-huh. Hace un año y medio estaba jugando un playoff de ascenso con el Barça B, que entonces por el tema del COVID se unió, se jugó en una sola sede, ante el Linares. Y un año y medio después es una de las figuras de esta selección que va a ir a jugar la Eurocopa. Lo que cambia el fútbol y bueno, pues...
Yo creo que es de los fijos, ¿eh? Estoy seguro que va a estar entre los 26.
Aparte
porque
de que ha cogido un poquito el listón o el lugar que ha dejado Gavi, ¿no?
Claro.
Que no va a poder estar y que, bueno, pues se parece mucho en ese sentido, tanto por carácter, por arrojo.
Me gusta más que Gavi. Me parece más fino técnicamente, me parece que tiene mucha energía también y luego me parece que no se mete en todos los follones y en todas las trifulcas
Gavi, ¿no?,
de Gavi, que Gavi ya sabemos que es de mecha corta y ve un lío y va a meterse ahí, con lo cual a mí Fermín es un futbolista que me parece bastante más interesante.
Bueno, Fermín uno de los fijos y hay que hacer 3 descartes. Ayer, bueno, en principio todo el mundo da a Vivian, a Alex García y a Ayoce. Luis de la Fuente quiso premiarlos a los 3 ayer como titulares en el 11 inicial ante Andorra, pero claro, lo de Ayoce ha comenzado a despertar algunas dudas porque hizo un muy buen partido. La verdad es que tampoco se le puede juzgar solo por el partido de ayer. Un buen gol, una buena asistencia, pero es que ha hecho una muy buena temporada, este tramo final de temporada en el Betis. Y igual de la Fuente podría estar pensándoselo.
A ver, ha terminado mejor que otros futbolistas, como por ejemplo Ferran Torres, que parece que es el que podría competir con él en ese puesto de los muchos que tienen ataque el seleccionador español. Parto de la base de que tampoco van a ser futbolistas de los que hablamos, es decir, entre Ayoce o Ferran, o entre Vivian y Cubarsí, o entre Aleix García y, qué sé yo, Baena. No van a ser futbolistas para contar con ellos en el once inicial y te diría que tampoco como primera o segunda opción, es decir, a lo mejor muchos de ellos ni juegan, seguramente van de relleno, es decir, si al final va Cubarsí, yo creo que Cubarsí no va a jugar un minuto, salvo cosa rara. Entre Nacho, Laporte y Lenormand van a estar los titulares y el centro de campo que tiene España tampoco creo que le fuera a permitir demasiados minutos a gente como Aleix García o como Baena, e incluso en ataque también con lo que hay con Morata, con Yamal, con Nico, con Dani Olmo, pues tampoco creo que vaya a ser trascendental. Pero bueno, es cierto que si quieres llevar a los mejores, parece que ahora mismo Ayoce sí está entre esos 26 mejores futbolistas. Más allá de eso, una cosa es lo que nosotros pensemos y otra cosa es lo que De La Fuente tiene en su cabeza. Y yo creo que él lo tiene clarísimo. Él más o menos lo ha venido contando durante todos estos días previos. Él tiene ya en su mente la lista de 26 y los tres, digamos, accesorios a los que le va a comunicar mañana que se quedan aquí en Madrid. No lo quiere decir. ¿No es un quebradero de cabeza? No, porque él ya lo tiene decidido, insisto, y por muchas dudas que algunos puedan ofrecer futbolísticamente, parece claro que el seleccionador tiene tomada la idea.
Dolor de cabeza no, al contrario, la certeza de que no me equivoco, seguro, porque están todos a un nivel muy bueno, son futbolistas todos de un gran nivel y me dan total y absoluta garantía. Celebro que estos jugadores han tenido el rendimiento que han tenido hoy y que demuestren además a este nivel pues que están preparados para competir al máximo nivel. No es que me genera dudas, ni todo lo contrario, lo celebro. Elija de donde al que elija, independientemente de que siempre he dicho que ya lo tenía pensado en mi cabeza, pero vas viendo, descubriendo aspectos nuevos y conociendo mejor a las personas y a los jugadores. Elija a quien elija, van a ser muy buenos futbolistas, seguro. Mira.
Estuvo ayer con nosotros comentando el partido Dani García Lara y le preguntamos, Dani, ¿crees que Ayoce debería ir a la Euro y qué crees que va a hacer Luis de la Fuente? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, yo pienso que después del rendimiento que dio ayer, no solo por el partido, ¿no? Porque al final es cierto que es Andorra y que no es un rival que te exija mucho, pero viendo el partido que hizo ayer, con el gol, la asistencia, detallitos de calidad, también premiando la temporada que ha hecho Ayoce en el Betis, el rendimiento que ha ofrecido, el momento de forma en el que llega, bueno, pues yo creo que sería una de las opciones que quizás a lo mejor Luis de la Fuente podía pensar en uno de los descartes, y que a lo mejor le hace pensar que ese descarte no sea uno de ellos. Así que si dependiera de mí, por lo que ha sido la temporada, y te vuelvo a repetir, ¿no?, por los méritos que ha hecho y cómo se desarrolló ahí el encuentro con sus compañeros y demás, yo lo llevaría. En el caso de Luis, yo creo que tendrá dudas, porque era uno de los que probablemente pues estaría ahí, que sería una opción para dejar, pero yo creo que el partido de ayer le va a hacer pensar. Así que espero y deseo que Ayoce esté dentro de los convocados para Eurocopa.
Bueno, pues saldremos de dudas mañana, porque mañana va a dar a conocer Luis de la Fuente, el seleccionador, a los tres descartes antes de viajar a Mallorca, porque allí el sábado jugarán el último partido, este un poquito más importante ya ante la selección de Irlanda. Y la noticia a esta hora de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Carlitos, es que los jugadores del Real Madrid deben incorporarse a esta concentración si no lo han hecho ya.
Eso es, perdón. Sí, son los tres que faltan solamente por incorporarse a toda la expedición de la selección nacional. Tenían estos tres días y pico libres por haber llegado hasta la final de la Liga de Campeones y luego evidentemente toda la celebración y el festejo del pasado domingo, así que desde hoy ya está toda la selección al completo. Llegan Nacho, Joselu y Carvajal. Para el seleccionador, evidentemente, con bueno, pues todo el ánimo del mundo, la necesidad de incorporar a futbolistas de gran calidad y de gran experiencia europea, y esto es lo que espera de ellos.
Esperamos que tengan el comportamiento que han tenido siempre con nosotros, pues compromiso, implicación, compañerismo, profesionalidad, capacidad de demostrar todo el potencial que tienen. Eso es lo más importante para esa idea de conjunto de equipo que queremos, insisto, fomentar. Y cada vez que vienen aquí no fallan, lo entregan, están totalmente integrados y adaptados a esa idea, ¿no? Y nada, pues yo que les he dicho, pues lógicamente soy muy feliz cuando veo que a la gente que quiero, pues que les va bien. Y celebro que además el fútbol español tenga victorias de ese calado. Entonces, todos son motivos de alegría y de celebración. Ahora esperemos que vengan aquí sanos, que están sanos y puedan ayudar al equipo todo lo que les necesitamos.
Bueno, se incorporan hoy, son los últimos que se incorporan, Carlos, sí, porque sí, ayer, sí, por ejemplo, Toni Kroos lo hizo con Alemania, los franceses llevan ya desde el lunes trabajando todos juntos, así que bueno, son de los...
Sí, del Real Madrid creo que el único que todavía no lo había hecho era Arda Güler con Turquía, que debe de estar, si no lo ha hecho ayer o hoy, ya vamos, estará por ahí a punto, porque esto tampoco tiene mucho margen. Y ya digo, todos estos ya mañana viajarán hacia Palma de Mallorca, que es la última estación, el último amistoso, el sábado también a las 9:30 de la noche en Somos. último partido contra Irlanda del Norte. Yo creo que ese sí ya va a ser un poco el ensayo general del primer partido del día 15 frente a Croacia, que ahí ya veremos. Tengo la duda de los del Madrid, porque de los del Madrid, evidentemente, titular seguro, seguro, solo hay uno, que es Carvajal. Los otros dos, José Lu creo que no, y Nacho de partida creo que tampoco. Pero bueno, a ver si Carvajal va a estar en el equipo titular, porque ya digo, para mí el equipo en teoría que ponga el sábado frente a Irlanda del Norte ya se va a parecer mucho al del debut en la Eurocopa, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tanto Dani Olmo como Rodri se quedaron aquí en Madrid trabajando, no fueron a Badajoz, y previsiblemente Olmo y Rodri sí serán titulares contra Irlanda.
Croacia será el primer rival de la selección española el sábado 15 de junio. La selección de Croacia que se ha ido a ver al Papa, Carlos, al Papa Francisco.
A pedirle la bendición, ¿no?
Y le han entregado una camiseta y, bueno, pues han estado allí de visita en el Vaticano. Bueno, pues habrá que también rezar un poquito para que nos ayude también la providencia a conseguir un buen resultado ante los croatas. Enseguida vamos con más cosas.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este domingo, Madrid al Tanto vuelve fiel a su cita para ir cerrando todas las competiciones que continúan abiertas. Allí donde haya algo en juego, allí estaremos, con la misma pasión y emoción de siempre. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de Mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El Humor de Mi Vida, 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Habrá que hablar un poco de Kylian Mbappé, Carlitos. Es que la gente lo echa de menos. Ayer jugó con la selección francesa y, bueno, pues líder absoluto, ¿no? El gran capitán, ejerciendo con goles, con asistencia. También jugó Antoine Griezmann y bueno, pues dice Camavinga, que ha comparecido hoy, que le ve normal al francés, sí, y que no le ve muy cambiado.
Yo creo que no, que ellos de puertas para adentro más o menos vienen siendo los mismos, y más allá de que, bueno, ayer decían la gente que vio el partido, compañeros de la prensa francesa, que bueno, sí se le notó, digamos, con un talante más feliz, ¿no? Más risueño, no sé, como él dijo, ¿no? Más liberado, más aliviado después de haber podido anunciar ya a los cuatro vientos que va a ser jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio y que abandona su etapa en París. Bueno, es previsible, ¿no?, que todo esto poco a poco a él le vaya soltando, le vaya haciendo bien, y evidentemente de cara a los rivales seguro que tener enfrente a un Mbappé mucho más relajado en ese sentido va a ser mucho más peligroso, porque va a poder todavía exprimir más su potencial.
Hacemos una recomendación a nuestros oyentes, a si quieren ver un buen reportaje. ¿Ah, lo sí? Emitía anoche Vamos, las huellas de Mbappé. Bueno, es un poco el recorrido, ¿no?, de cómo se inicia Mbappé, de cómo empieza a destacar, de dónde arranca aquel interés por el Real Madrid hace ya
pues por lo menos 10 o 11 años.
11 años. cómo vino a probar Carlos al Real Madrid, que las fotos de hecho que publicó él en su cuenta de Instagram hace público que ya es jugador del Real Madrid, se refieren,
son de ese momento,
¿no? Él tenía solo 13, 14 años, viene a probar con el cadete B del Real Madrid una semana, viene recomendado por Zinedine Zidane, que es el primero que dice, ojo, este chico apunta maneras. Y Rubén de la Red, el que fuera jugador del Real Madrid, también del Getafe, el otro día estuvo en las leyendas del Rayo Vallecano, pues ha hablado o hablaba en este reportaje de cómo le reciben en ese equipo de cadete. Fueron solo tres días, no le dio tiempo a ver gran cosa a Rubén de la Red, pero bueno, sí apuntaba ya maneras. Y sí hubo mucha prisa por parte de su familia de que querían una respuesta rápida porque iban mostrándole al mercado, ¿no? Y bueno, pues aquí vino a probar, vieron que era bueno, muy rápido, pero muy finito y tampoco iban a definir en ese momento o decidirse en ese momento por este jugador.
No, hombre, es muy difícil. Con esas edades, bueno, pues pueden apuntar cosas, pero evidentemente un chico de 13, 14 años es muy complicado saber hasta dónde va a llegar. Entonces, si evidentemente por parte de la familia se tiene prisa en que un futbolista se pueda asentar o firmar, en este caso por una cantera como la del Real Madrid, pues no hubo tiempo para mucho más. Habitualmente las pruebas duran más, suelen ser de 2-3 semanas, pero como tenían prisa, pues fueron 3 días y Rubén de la Red cuenta en este documental cómo fue esa corta experiencia con el joven Mbappé y su brevísima prueba en el Real Madrid.
Venía un chavalito francés, recomendado por Zidane, que jugaba muy bien y nada, que iba a entrenar con nosotros una semana para que le viéramos. Nosotros entrenamos y jugamos un partido contra el cadete A, contra un año más mayores. Tenía mucha personalidad, jugador vertical, un jugador rápido, en el uno contra uno muy bueno, o sea, muy veloz. De verdad que de cara a gol no es lo que es ahora, o sea, un chico de 13, 14 años que todavía le falta mucho, que no apuntaba bien, no afinaba. Cuando se metía, por ejemplo, por dentro, él era finito, era muy habilidoso, pero había jugadores que eran más corpulentos, que enseguida que le metían en el cuerpo y tal, pues tenía más dificultades, ¿no? En la banda, como era prácticamente uno para uno, pues ahí él tenía más facilidad para poder destacar.
Bueno, pues así lo veía Rubén de la Red. De momento no parecía que fuera gran cosa o el top, entre jugador top que se ha convertido. Y luego Minguella, que bueno, fue directivo del FC Barcelona, ha sido
representante
de futbolistas y fue también uno de los que vio en Mbappé algo especial y llegó a ofrecerle al Barça o decirle, oye, este chico apunta maneras, y así lo explicaba Minguella.
Yo hablo con el Barça y digo, mira, tengo el teléfono del padre de Mbappé para que le llaméis y montéis una reunión. El hombre está dispuesto a venir a Barcelona y hablar. Pasaron 2 días, no llamó nadie, y entonces fui yo el que llamé directamente al hombre, que me atendió muy amable. Me dijo, nunca habíamos pensado en el Barça. Tenía a Messi, a Suárez y a Neymar, y entendíamos que no había plaza para nuestro hijo Kylian. Ahora que Neymar se va, para nosotros será un placer, una ilusión, que nuestro hijo pueda jugar al lado de jugadores de este nivel y en un club tan prestigioso. Entonces dije, tranquilo, que le van a llamar y se va a hacer la reunión y todo esto. No conseguí que nadie del Barça hablase con el padre Mbappé para iniciar esta negociación. La frase que me dijeron al final, la explicación, es que para el sistema del equipo la opción de Dembélé encajaba mejor que la de Mbappé.
Y pues se decidieron por Dembélé. Y bueno, pues
sí,
Mbappé
pasa,
terminó en el Mónaco y de ahí al PSG.
Es muy curiosa esta historia que cuenta Minguella, porque claro, a Dembélé se le ficha con parte del dinero que recibe el Barça por la venta de Neymar al PSG, por los 222 millones de cláusula, que con esos dos llegan Dembélé y Coutinho, que tendría que decir Laporta con esto de la cantera, que dijo ayer, la tontería esta que dijo. Pero claro, el problema yo creo que ahí, primero, lo tuvo, que es un poco el problema, entre comillas, con el que se encuentra el Real Madrid, ¿no? Porque cuando él quiere salir del Mónaco, porque ahí ya él era futbolista del Mónaco, muy jovencito, pero ya estaba despuntando, el problema, como contaba Minguella, es que más o menos él lo que quería es ir a un equipo con ciertas garantías para jugar. Y claro, con esa edad, en el Madrid lo que le dijeron, nosotros tenemos a Bale, Benzema, Cristiano, aparte de que salarialmente si te pagamos lo que te ofrece el PSG, aquí se nos rompe toda la escala salarial, con lo cual, pues evidentemente, más allá que futbolísticamente viniera mejor o peor, yo creo que fue un asunto que engloba todo, lo económico y lo futbolístico.
Bueno, los caminos de Mbappé, un documental muy recomendable que han sacado los compañeros de Vamos, así que si lo quieren ver, pues ahí está. Carlitos, he leído hoy, creo que ha sido en el diario AS, que Arda Güler podría ser una opción de cesión al Getafe.
Hombre, yo entiendo que por parte del Getafe
lo verían con buenos ojos,
lo
claro.
Lo verían con buenísimos ojos, claro. Yo entiendo que Ángel Torres sí que, como él en todos los veranos habla con muchos clubes que tienen que soltar futbolistas, pues el Real Madrid es uno de ellos. De hecho, siempre ha tenido una buena cantidad de futbolistas procedentes del Real Madrid. Ahora, yo sinceramente creo que Arda no se va a marchar ni al Getafe ni a ningún otro equipo. Yo creo que le quieren tener cerca, controlado cerca, que a lo mejor va a jugar menos que si se fuera a otro equipo. Sí, pero no quieren correr el riesgo de que un entrenador, de que el método de trabajo le pueda generar algún problema o que pueda ir en desprestigio, no, pero que no sea beneficioso para su crecimiento como futbolista. Yo creo que el Getafe, con el tema de Arda Güler, a día de hoy no tiene ninguna posibilidad, ninguna. Y que el Real Madrid, insisto, a mí, lo que yo sé, la información que yo manejo, es que no contemplan el que se marche la temporada que viene a ningún sitio.
¿Algo más del conjunto blanco?
Pues nada, eso, esperando la
llegada de los madridistas a la selección y a ver si Nacho habla algo de su futuro.
Pues es que, a ver, yo creo que debería de hacerlo antes de empezar la Eurocopa, porque sí, es que pues si no, no le van a estar dando
marear,
la matraca
le van a freír,
toda
sí.
La Eurocopa con lo mismo. Y entonces, pues igual que ha hecho Kroos...
Y Mbappé, ¿no? Que lo ha dejado clarísimo también, antes de empezar con la selección.
Me imagino que Modric en algún momento lo dirá también, o el caso, bueno, Lucas da igual porque está de vacaciones. Pero sí, yo creo que sería bueno para todos, porque si no a Nacho le van a estar dando con la matraca permanentemente con su futuro.
En el Atlético de Madrid apuntábamos ayer dos nombres, el de Julián Álvarez, el delantero del City, y el de Conor Gallagher, el centrocampista del Chelsea. Acudimos a nuestro experto internacional, Rodrigo Marciel, para que nos cuente un poco cómo vería estas dos posibles incorporaciones para el conjunto rojiblanco. Rodrigo.
Bueno, a mí me parece un futbolista sensacional, que a la sombra en algunos casos de Haaland, pero que creo que cada vez tiene más peso en el panorama internacional, que asumió con Argentina y con un club también tan exigente como el City muchísima responsabilidad, y creo que es un jugador que puede rendir en cualquier equipo, sin lugar a dudas. Y yo creo que en ese sentido, ver si el caso del Atlético de Madrid sería un fichaje absolutamente estratégico y decisivo. Conor Gallagher, para quien no lo conozca, es otro de los jugadores que suenan para el Atlético de Madrid. Ha sido la salvación casi del Chelsea esta temporada, un centrocampista de un trabajo incansable, de un rendimiento total, de interior, de por la derecha, de medio centro. A mí me parece un jugador súper útil y que sí que lo enmarco dentro de ese estilo Simeone. Me parece un jugador realmente interesante y sobre todo súper trabajador y muy fiable.
El Atlético de Madrid, que sigue de vacaciones, como también toda la plantilla ya del Rayo Vallecano. Va a ser también un verano largo en Vallecas, tratando de reforzar al equipo, sobre todo en la zona de ataque, donde los goles han faltado este año. Y queremos rescatar sobre todo la entrevista que le ha hecho nuestro compañero Quique Peinado en su programa El Vestuario al capitán. Bueno, no es capitán, dejó de serlo la temporada pasada, Óscar Trejo, pero es el capitán de todos en Vallecas. Una entrevista en profundidad que ha resumido en este reportaje Dani Martín.
Hablar de Óscar Trejo es hablar del Rayo Vallecano y de un jugador que con su trabajo y humildad se ha ganado el cariño de todo Vallecas. Es el capitán de todos, de sus compañeros, de la afición, de la cantera, del equipo femenino. Y por ello, cuando había un problema, todos acudían a él para solucionarlo. Llegó un momento que la situación le superó. Habló con el presidente y no vio otra opción que dejar el brazalete.
Se lo he dicho a él que yo así no podía seguir, porque al final, si representamos un club o representamos una idea, tenemos que acompañarlas con actos, que yo me iba a ocupar de jugar, de disfrutar de mi familia. Y bueno, y desde este lugar que estoy ahora, seguir escuchándolo, tratar de ayudarlo, pero no tan implicado, porque al final a mí también me hacía mal.
El argentino ha vivido de todo en el Rayo y uno de los peores momentos ha sido esta temporada. Su expulsión ante el Granada, dejando al equipo con 10 a los 4 minutos de partido.
Quería morir, te juro, me quería morir. Quería desaparecer, de impotencia, porque al final veías que era un partido súper importante, que lo habíamos preparado, que sabíamos que teníamos muchas chances de ganar en una jugada tonta. Cuando va al aparatito ahí al bar, digo, cuando ya viene, no hace falta, ya me voy.
A donde también estuvo a punto de irse fue a Qatar, al Mundial con su selección, la Argentina de Messi.
Me mandó un mensaje a Scaloni diciéndome que me había acordado tarde de jugar bien y que cómo me veían en una posible situación. Y le digo, me muero y ojalá pueda hacer porque sería un sueño para mí.
Un sueño que tuvo que mantener en secreto.
No se lo podía contar a nadie. A la única persona que se le contaba ha sido a Mario. A Mario, y me dice, boludo, anda a hablar con Andoni y que te ponga. Porque al final habían 2-3 partidos seguidos y que él rotaba mucho. Le digo, no, Mario, yo no soy así. Lo sabía Mario, mi mujer, y no lo podía hablar porque al final, digo, lo típico es cuentas, te quemas y no te vas.
Eso fue lo que pasó. No se lo contó Iraola, no jugó lo suficiente y no fue. Decidió anteponer el bien del Rayo Vallecano a la posibilidad de jugar un Mundial. Su carrera va llegando al final, la retirada se acerca y tiene claro que quiere que sea aquí, en Vallecas.
Me gustaría retirarme a los 38, obviamente aquí en el Rayo, y no me lo imagino porque al final siempre que me lo imagino me emociono, empiezo lo que va a ser ese día, la familia. Es un día que lo tengo ahí muy presente porque al final sé que va a llegar y que el momento puede ser capaz el año que viene.
También tiene claro que cuando deje de jugar quiere seguir aquí, en su Rayo.
Sí, me gustaría hacer. Se lo he dicho al presidente, a Kobe, y obviamente cuando ellos sientan, uno se va preparando, se va formando y cuando vea el momento, obviamente me gustaría. Conozco el club, creo que podría ser algo productivo si se puede.
Un argentino que lleva el Rayo Vallecano en la sangre y que a pesar de que no tenga el brazalete seguirá siendo el capitán, el eterno capitán del Rayo Vallecano, el capitán de todos.
El capitán de todos, ojalá que pueda seguir esta próxima temporada y retirarse como es su deseo en el Rayo Vallecano. Y de un capitán a otro. Esta es la charla del capitán del Leganés el otro día antes de saltar al césped de Butarque en el partido decisivo ante el Elche.
Somos el orgullo de una ciudad porque hemos demostrado que luchando con fe todo es posible. El destino ha dicho que tenía que ser aquí, en Butarque, porque lo que hemos creado merece terminar a lo grande aquí todos juntos. Con los nuestros, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra afición. Es nuestro momento. El destino ha querido que sea aquí porque en Leganés los sueños se cumplen y todos juntos vamos a hacerlo realidad. Vamos a por la gloria. ¡Vamos!
Y así Sergio González se dirigía a todos sus compañeros a Arenga, que pone los pelos de punta y el Leganés consiguiendo ese ascenso a Primera División. Fue la primera piedra para conseguir ese ascenso. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. Abrimos territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Para comenzar hablando de la final de Madrid, porque es la final de Madrid antes de llegar a esa final definitiva de ascenso a Segunda Federación, entre el Leganés B y el Moscardó se decide todo este sábado.
Así es, tal y como presumíamos por la trayectoria de uno y otro equipo, la eliminatoria iba a ser de 180 minutos, ninguno de los dos iba a dejar solventada esa eliminatoria que nos dará al representante madrileño en el ascenso a Segunda Federación. El Leganés B es el filial ya de un equipo de primera, se presupone que tiene que estar peleando por esa posición, y el Moscardó pues vuelve a ser el Moscardó que tú y yo conocimos hace muchísimos años, un equipo que se ha ganado ser de la élite de Tercera Federación y que va a pelear por estar en aquella categoría que también tocó.
Y que entrena Javi Pobes, que está hoy con nosotros en este partido de la una. Javi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Erais el tapado y os habéis destapado.
Sí, bueno, la verdad que en la segunda fase de liga hemos hecho un campeonato fantástico, nadie contaba con nosotros, y así a lo tonto pues nos hemos colocado en, por lo menos en disposición de poder luchar algo que era totalmente impensable.
¿Se vuelve a cumplir, Javi, esto de que el que lo consigue la clasificación en el último momento al final da la sorpresa, ¿no? Venís súper rodados y claro, con la ilusión por todo lo alto.
Sí, y además, fíjate, se da también una circunstancia que yo sé que a ellos les afecta psicológicamente, en el que el Moscardó todavía no ha sido capaz de ganar al Leganés B este año. El primer enfrentamiento fue empate, el segundo se llevaron la victoria en el Román Valero. El otro día quedamos empate a uno y lo que siempre digo, no basta que no seas capaz de ganar a un equipo para que en el partido más importante de todo el año lo consigas, y de verdad que estamos súper esperanzados en que eso sea así, claro.
Conseguisteis la clasificación en la última jornada de la Liga Regular en tercera, pasasteis por encima del Móstoles, especialmente en el partido del Soto, y este empate a uno que lo deja todo abierto, ¿qué les dices a tus futbolistas? O sea, que se crezcan siempre ante las adversidades, como acabas de comentar, ¿no?
Sí, porque hay muchas adversidades. Hoy, por ejemplo, el otro día comentaba que nos metían en Butarque, pues creo que eso altera un poquito la competición. Jugamos contra un filial, no sé yo quién defienda también este sistema de filiales, en el que obviamente tienen ventajas pues, presupuestarias, ventajas de instalaciones, muchas ventajas en cómputo general, y sí, lo tenemos todo un poco en contra, y eso hace que muchas veces el Moscardó saque algo muy, muy, muy profundo que le está haciendo competir a máximo nivel.
Más que Javi Pobes, nadie ha creído en su equipo, ¿eh? Medios de comunicación, yo creo que incluso por encima de los propios jugadores, ¿no? Hay una anécdota que es, nos jugamos en la última jornada del campeonato, dependiendo de nosotros mismos, estar en el playoff, y Javi Pobes no celebró. Se meten en el playoff, no celebró. Eliminan al Móstoles, no celebró. Y me da la sensación de que si elimináis al Leganés B, tampoco vas a celebrar.
No, porque en realidad es que siento alivio. Ya lo he comentado alguna vez, en el que no suelo sentir felicidad plena. Aparte, no es que esto siempre lo dicen los entrenadores y es como siempre frases vacías en la que no hemos conseguido nada. Y es que es la realidad. O sea, en realidad posiblemente sí que pueda celebrarlo en el caso hipotético de pasar a una final y conseguir el ascenso a segunda red, que eso ya sí que sería haber finiquitado bien el trabajo. Pero sinceramente, llegar hasta este punto, y yo, por mucho que me digan mis aficionados de que es un éxito y todo esto, pues para mí el éxito ya estando aquí es subir a segunda red, no caer eliminado en la final de Madrid.
Javi, empate a uno en la ida, pero con un apunte que quiero hacer. Primera parte del Mosca muy superior al Leganés, pudisteis iros con ventaja en el marcador y no solo de un gol, sino de dos. Esto sirve para el partido del sábado.
Sí, por supuesto. Yo al final lo que les digo a los chicos es que independientemente que ellos tengan jugadores que están con el primer equipo, que digamos están proyectados para la élite, nosotros tenemos que compensar eso a base de empuje, a base de corazón, a base de ese espíritu que envuelve a ese Moscardó que antes mencionabas de hace 30 años. Y así es como tenemos que intentar compensar las cosas. Yo, desde luego, quedé súper satisfecho del partido de ida. Como bien comentas, no tuvimos el acierto de los mejores aciertos de la temporada, pero sí demostramos que podemos llegar a ser muy, muy competitivos y muy difícil de un equipo muy difícil de sobrepasar.
Le haremos la misma pregunta mañana a Capdevila. ¿Del rival qué te gusta?
Pues me gusta mucho Guirao, es un chico que tiene mucha capacidad de organización, tiene muy buen toque de balón, de hecho creo que el año que viene va a subir no una categoría sino varias. Me gusta mucho Víctor, el central, bueno, en realidad me gustan los dos centrales. Piri me parece un chico súper interesante, Coque, el chico este juvenil, que ese para mí creo que la tercera red se le queda cortísima, un chico con, vamos, para mí, yo si fuera gente del Leganés, yo le metería ya en dinámica del primer equipo y lo dejaría ahí ya para que realmente demuestre lo que tiene ese chaval en la zurda, que, insisto, es un jugador de otra categoría. Entonces, bueno, son muchas cosas. Me gusta también su campo, me gusta su ciudad deportiva. Intentaremos que algún día el Moscardó se parezca por lo menos un 20% a lo que se le gane hoy.
Hombre, el Román Valero mola mucho también, ¿eh, Javi?
Muy mítico.
Sí, 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 mola, pero no tenemos ciudad deportiva ni nada de eso. A ver si algún día conseguimos algo, ya te digo, por lo menos parecido.
Pero estáis en Usera, que también es un barrio con...
Están de éxito en éxito, además los de Usera.
Con mucho gusto.
Ha subido,
sí,
también la UDU a preferente de aquí.
Sí, además, mira, estoy muy, muy contento con que haya subido la UDU. Y además que el otro día tuvo Fran unas palabras fantásticas a favor del Moscardeo y de mi persona. Y desde aquí obviamente se lo devuelvo y le agradezco sus palabras.
Hablabas de lo de jugar en Butarque. ¿Consideras que es una adulteración, has dicho? ¿O que adultera un poco la competición el cambiar de escenario?
Sí, sí. Sí, porque al final, ¿cuál es tu casa? No, o sea, es decir, no nos vamos a poner quisquillosos tampoco.
Pero esto
sí,
tampoco
¿verdad?
Es nuevo, ¿no, Javi? Muchos filiales, no, al final, sí. Por dar un pero premio que, también a los chicos, terminan jugando en los campos del primer equipo.
Pero que no sea nuevo no significa que sea injusto. Ya. Es decir, igual que la liga de la liga de filiales creo que debería de estar medio proyectada ya. Cuando el Real Madrid ficha a Vinicius, a Rodrigo, y se gasta 30 millones en ellos y los meten en el Real Madrid Castilla, pues imagínate la de lo que se desvirtúa, ¿no? Entonces, al final... tampoco es algo muy 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 llamativo, porque al final es un campo de fútbol con un área igual de grande, con la línea 9-15, con las porterías iguales, pero sí es verdad que al final cambia un poco el ritmo y las reglas de la fase regular. Bueno, no obstante, a mí es que como me da igual que sea en Butarque o donde sea, porque yo lo que quiero es pasar, a lo mejor a los nuestros pues les hace un poquito más de ilusión jugar en un campo tan bonito.
Bueno, eso te iba a decir, que también a tus jugadores les va a gustar ¿seguro? Mucho jugar en un campo de segunda y ahora de primera.
Yo creo que futbolísticamente hablando, incluso yo creo que les va a venir mejor a los jugadores, al Mosca, ¿no?
Ya, y luego ya, de que hayan cambiado el horario, que eso también para mí
5
sí
que,
sí, de la tarde
es un poquito horario marrón, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Sí, bueno, no sé, depende.
Mucho calor, ¿no?
Sí, pero bueno, nosotros al final tenemos mucha genética africana, tenemos alguno de Marruecos, uno de Senegal, otro de Guinea, entonces al final ahí hace temperaturas superiores inclusive a las que hace aquí en España, por lo tanto el calor a nosotros nos da un poquito igual, es más, hay a veces que hablamos precisamente de eso, que cuanto más calor hace, mejor rendimiento damos.
Bueno, para el sábado van a bajar las temperaturas y va a haber tormentas, así que igual el calor no va a ser tan protagonista. Javi, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Un abrazo y suerte.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego. Hablamos del desembarco del San Sebastián de los Reyes en el Alcorcón.
Estamos pendientes del Twitter de la Agrupación Deportiva del Alcorcón, pero si ha llegado Lozano, va a llegar el míster,
Javi,
va a llegar
Lozano,
Pablo
director
Álvarez.
Deportivo del Sanse.
Antes del Navalcarrillo van siempre en pareja. Y que yo sepa, no se han enfadado ni se han divorciado en las últimas fechas, así que yo creo que es cuestión de horas esperar a que la Agrupación Deportiva Alcorcón anuncie el fichaje de Pablo para intentar volver a Segunda División. Es lógico, ¿no? Hablábamos tú y yo, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, pues lo lógico es que con el temporadón que han hecho, un equipo de superior categoría se pueda fijar en ellos, y la Agrupación Deportiva Alcorcón lo ha hecho.
Y un histórico, Tito, que fue jugador del Rayo, que empezó en el Alcalá, que ha acabado en el Alcalá, ha colgado las botas hace nada y que va a ser el nuevo director
Escúchame,
deportivo del conjunto alcalaíno.
Alcalá, Mallorca B, equipos de la comunidad madrileña Alcorcón, Rayo Vallecano en dos etapas, Leganés y de vuelta a Alcalá. Yo casi más que la noticia, Tito es el nuevo director deportivo del Alcalá, es que Tito se ha retirado, que lo ha hecho ya con una edad.
Habrá que hablar con él un poquito más en calma, pero de momento le escuchamos.
En las redes,
muy contento por esta nueva iniciativa que me ha dado el club. La idea era seguir jugando un año más, pero en cuanto salió esta opción no lo pensé. Bueno, es entrar en un campo diferente, pero en el que tengo muchas ganas. Y en el que quiero aprender, lógicamente, bueno, nos va a llevar un tiempo, pero ganas y trabajo no va a faltar y estoy muy ilusionado. Muchas ganas de empezar a planificar la plantilla de la temporada que viene y bueno, no nos queda otra que desde ya empezar a trabajar, que hay lío.
Y un apunte más, este fin de semana, este domingo, vamos a contar en Madrid al tanto una cosa que es siempre muy bonita, que son la Copa de Campeones de los más chiquititos de la Comunidad de Madrid, en el Ernesto Cotorruelo. Hoy hemos estado con Paco Díez, con el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, hablando del nuevo reto de esta federación, la ciudad deportiva que van a construir en Torrejón.
La creación de la ciudad deportiva en Torrejón es algo espectacular. Una ciudad con dos canchas de fútbol sala, que así cumplimos el sueño de que el fútbol sala tenga su casa, dos campos de fútbol 11, dos campos de fútbol playa, una cafetería, un museo, va a ser algo apoteósico. También es verdad que hemos hecho una gestión muy buena con el Ayuntamiento de Torrejón y entre ambos hemos llegado a un punto de encuentro que es algo maravilloso para Torrejón como para el fútbol de Madrid.
No lo imaginaba que iba ha jugado una final ACB 5 años después con un Camp Murcia, pero aquí estamos.
Aquí están Sito Alonso y sus chicos de Lucán Murcia. Se han metido en la final de la Liga ACB. La van a jugar el sábado contra el Real Madrid. Arrancará el mejor de 5 partidos. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, una gesta grandísima de Lucán Murcia, que conquistó a lo grande el Martín Carpena por tercera vez consecutiva y será el rival del Real Madrid en la final por el título de la ACB. Los universitarios aseguran así una plaza en la Supercopa por méritos deportivos, algo que puede provocar que el Barcelona se quede sin poder disputarla. Será la primera vez en su historia que el UCAM juegue una final ACB y no lo hará ante un rival cualquiera, lo hará ante el actual campeón, el Real Madrid, que tendrá factor cancha a su favor. Pero cuidado, porque es la primera vez que un equipo se mete en la final habiendo ganado todos los partidos como visitante y ninguno como local. Por lo que Sito Alonso no se pone techo y sueña con derrotar al Real Madrid.
¿Por qué no soñar, no? Tenemos una posibilidad. Es verdad que estamos hablando de un club, el Real Madrid, pero no, vamos a ver si podemos rascar uno ahora que están un tiempo parados, si le pasa como a Unicaja, que ese parón quizá les quita el nivel competitivo y salimos nosotros ahí con nada que perder y podemos optar a quitarles un partido en Madrid, ¿no?
Bueno, pues lo empezaremos a contar a partir del próximo sábado. Y hoy Sergio Escariolo, el seleccionador, ha dado la lista para el Preolímpico de Valencia.
Sí, ha ofrecido la lista de 22 convocados para el Preolímpico de Valencia, donde lo más destacado es la ausencia de Ricky Rubio, que se debe a que el propio jugador ha pedido un tiempo de reflexión. También destaca el regreso tras casi 2 años de Lorenzo Brown. Está Rudy Fernández, que se retirará cuando concluya su participación con la selección. Además de Rudy, la representación madridista se completa con Alberto Abalde y Sergio Llull, antes de debutar el 2 de julio contra el Líbano en el Preolímpico de Valencia, donde España se jugará uno de los 4 billetes que restan para París. La selección jugará dos amistosos como preparación del Preolímpico. El primero será el 25 de junio aquí en Madrid contra Italia.
El Madrid Arena acoge el próximo fin de semana la Final Four del ascenso a la Liga ACB. 11.000 espectadores van a poder vibrar del espectáculo de 4 equipos luchando para solo una plaza de ascenso. La primera semifinal, el sábado a las 5:30, mide al Estudiantes con el Tizona de Burgos. La segunda semifinal, al San Pablo de Burgos con el Lleida a las 8:30. Nos atiende el capitán de Estudiantes en el partido de la una, Adam Sola. Adams, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, te voy a meter ya en nómina, ¿eh? Hace una semana hablábamos contigo, te dimos suerte en el partido contra el Betis y aquí estás de nuevo, para ya lo definitivo, ahora sí que no hay margen de error.
Sí, sí, la última vez dio suerte, así que a ver si esta vez también.
Bueno, ¿cuánto de importante, Adams, es para vosotros que se juegue esta Final Four al final en Madrid?
Bueno, creo que es muy, muy importante porque ya hemos demostrado que jugamos mejor con nuestra afición. Y además en una Final Four eso se nota más si cabe. Ya hace 2 años viví la de Girona, que nos tocó ser visitante y fue un factor determinante, yo creo, y espero que este año lo sea a favor nuestro.
El ritmo de abonos va a buen ritmo de ventas. Se agotaron la primera remesa que hubo desde la federación y se han tenido que pedir más.
Sí, me han dicho que la gente está apuntándose como locos, así que todo lo que sea aficionados del Estu será ayuda para el equipo.
Fue muy importante en los 2 partidos contra el Betis, ¿lo notasteis? ¿Qué mensaje les mandas de nuevo a toda la gente? En esta ocasión hay que cambiar de escenario, el Madrid Arena, pero bueno, aquí en Madrid al final.
Pues nada, que vengan, que sigan haciendo lo mismo que han hecho durante toda la temporada, que nos han ayudado mucho y que necesitamos ese último empujón porque el objetivo está cerca.
¿Cómo llega el equipo? ¿La eliminatoria contra el Betis os ha servido de lección?
Sí, creo que nos vino bien el perder esos 2 partidos para vernos en una situación adversa y creo que supimos reponernos muy bien. Creo que hicimos con errores obviamente, pero creo que hicimos un muy buen 5º partido y sobre todo nos vino bien para volver a sentirnos cómodos en defensa, que va a ser una de las claves para esta Final Four.
Por ahí te quería preguntar, la defensa, el estar fuertes, el tiro exterior, si puede ser que también, como en el partido de nuevo contra el Betis en el 5º partido que volvió a florecer, ¿no? Esas piezas van a ser claves.
Sí, está claro que al final somos un equipo con mucho talento ofensivo y quizás el problema más grave que hemos tenido durante la temporada ha sido la defensa, pero como te digo, estos 5 últimos partidos creo que hemos defendido mejor y por ahí van a pasar gran parte de las opciones.
Bueno, Burgos, Lleida, Tizona y Estudiantes. Al final la regularidad de la liga se ha trasladado también a esta Final Four.
Sí, ha sido una liga muy igualada. Al final hemos ganado a los otros 3 equipos que hay en la Final Four, pero también hemos perdido contra todos, o sea que más igualado imposible.
Sí, porque he estado viendo los enfrentamientos y efectivamente es que habéis ganado siempre uno y perdido otro, menos con el Burgos, que fue al revés, ganasteis allí y perdisteis aquí. Con los otros dos equipos sí habéis ganado los de casa y habéis perdido los de fuera.
Sí, sí, sí. Como te digo, ha sido una liga desde el principio muy igualada. Incluso Coruña, que subió, lo hizo por poco. Entonces, esa igualdad se ha visto hasta el final y esperemos que estar a la altura de la Final Four.
¿Y esos partidos de la liga os sirven como referente?
Sí, desde luego que sí, porque al final puedes ver los errores, las cosas que has hecho mal, las cosas que has hecho bien. Por ejemplo, contra Tizona los dos partidos fueron muy diferentes y queremos fijarnos mucho en cómo lo hicimos en el primer partido en el que ganamos para a partir de ahí conseguir la victoria este sábado también.
También ellos, el Tizona, llegan tras cinco partidos muy duros contra el Guipúzcoa en una eliminatoria súper igualada. Ahí el nivel va a estar parecido en las fuerzas, ¿no?
Sí, a los dos nos ha costado sacar la eliminatoria y bueno, eso tiene su parte buena y su parte mala porque al final es verdad que llegas un poco más cansado, pero también llegas con ritmo de competición, que es muy importante, y nada, veremos quién llega mejor a este partido porque va a ser muy duro, seguro. Uh-huh.
Burgos y Lleida, sin embargo, lo solventaron por la vía rápida. Seguro que no queréis pensar en una hipotética final y solo pensar en el Tizona, pero ¿el cansancio puede ser una cuestión importante, determinante y de cara a la final?
Bueno, no sé, en caso de llegar a la final creo que el cansancio se olvida. Cuando al final, cuando es una final de Final Four, llegas con la adrenalina hasta arriba, entonces se te olvida el cansancio, se te olvidan las piernas y solo importa jugar, dejárselo todo y ganar.
Has estado desde pequeñito en Estudiantes, has vivido de todo. ¿Qué harías por un ascenso, por devolver al Estudiantes a la máxima categoría del baloncesto español?
Bueno, lo primero que haría sería ir a la Fuente, sin duda, a la Fuente de los Delfines, meterme, poner la bufanda, eso sería lo primero que haría si ganamos.
Bueno, pero eso es lo fácil y lo que va a hacer mucha gente. ¿Tú harías algo más?
tendría que pensarlo. No me ha gustado nunca hacer cosas muy locas, pero bueno, por un ascenso se podría intentar.
Bueno, Adams, transmite toda la fuerza al vestuario, a tus compañeros, y ojalá podamos contar el domingo que el Estudiantes vuelve a la Liga ACB. Un abrazo fuerte, mucha suerte.
Eso espero. Un abrazo, muchas gracias.
Y ya contábamos ayer ese cambio de cromos en MotoGP, la llegada de Marc Márquez a Ducati, que provocó la salida de Jorge Martín a Aprilia. Una partida de ajedrez donde Márquez comenzó a mover ficha muy pronto. Cuéntanos, Juanma Fernández.
Sí, desde la rueda de prensa de Mugello de la semana pasada, concretamente el jueves, donde Marc Márquez se negó públicamente a aceptar la oferta de Ducati para que corriera en Pramac, el equipo satélite de Ducati que corre con moto oficial y donde solo aceptaba, y lo dijo públicamente, correr en una moto oficial de Ducati o buscaría otras opciones. Sobre todo, aquí hay que dejarlo muy claro, esto conducía a un choque de trenes por parte de Ducati en cuanto a la decisión a tomar, ya que iba a implicar directamente dejar salir a Jorge Martín, que también había indicado que si no era la moto oficial no estaría en Ducati, o bien a Marc Márquez. El giro de guión en la tarde del domingo llegó cuando a Jorge Martín le piden que espere, que necesitan más tiempo, y ante eso Jorge Martín lo entiende como una segunda ocasión en la que verbalmente se vuelve a incumplir una promesa, ya que le habían indicado que sería el compañero de Pecco Bagnaia el año que viene, y toma la decisión de marcharse al box de Aprilia, aceptar una oferta que tenía en firme y convertirse en el piloto número uno y eje principal del proyecto de Aprilia para la próxima temporada. Con lo cual, a partir de ahí hay que reconocer que Marc Márquez el jueves quizás acertó al hacerlo público. Un órdago que ha ganado y que demuestra de nuevo la autoridad que sigue teniendo el 8 veces campeón del mundo en el Mundial de MotoGP.
Y en una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a hablar de Mbappé, no podía faltar ese capítulo en los deportes de Telemadrid a partir de las 3:05, pero vamos a hablar de un Mbappé a partir de la exhibición que dio ayer con Francia, de su parte más familiar, el lado más íntimo. Es una auténtica caja de sorpresas, el futbolista ya del Real Madrid. Vamos a analizar evidentemente el resultado de la selección española, su triunfo ante Andorra, en el que con goles se tapan muchas dudas que deja el equipo de Luis de la Fuente. Y además conoceremos a Francisco López, el campeón del mundo de caza. Por supuesto, es madrileño.
Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Esta tarde más deporte a las 7:30 en el Enfoque del Deporte. Mañana volvemos los del Partido de la Una. Adiós.